mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, es la 1:05, soy Noelia Barroso, arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es contaros noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
La actualidad de hoy pasa por la campaña de vacunación antigripal que ha sido presentada por el coordinador de servicios periféricos Carlos Navarro y que se va a desarrollar hasta finales de diciembre. Según ha detallado el coordinador, se van a distribuir 31.460 dosis en el área integrada de Cuenca a la población de riesgo. De ellas, 31.285 se distribuirán en los centros de salud de atención primaria y 175 irán a parar al Hospital Virgen de la Luz. El presupuesto invertido en el producto vacunal de toda Castilla-La Mancha es de 1.888.000 euros y el precio por dosis es de 3,39 euros. Gracias a la compra centralizada, según ha explicado Navarro, se ha logrado reducir de nuevo este año hasta un 30% el coste por dosis de las vacunas. Y otro apunte informativo, agentes de la Policía Nacional de Cuenca han detenido a un hombre de 39 años como presunto autor de un robo con violencia que se cometió durante la festividad de San Mateo. El perjudicado regente de un puesto ambulante fue abordado por el detenido cuando estaba realizando la recaudación. Le robó en ese momento cerca de 2.000 euros. Actualizaremos, claro que sí, como todos los días, esta y otras informaciones a partir de las 2:20 en Mediodía COPE. Como todos los días con la predicción meteorológica. En estos momentos tenemos 16 grados fuera de nuestros estudios para los esperan cielos nubosos o muy nubosos. Como pueden ver, si se asoman por la ventana o están por la calle, hay lloviznas a esta hora y las seguirá viendo en toda la provincia, pero cuando llegue la tarde se despejarán los cielos, estarán poco nubosos, brillará un poquito el sol y dejaremos de sentir esa lluvia que nos acompaña desde ayer. Los vientos del suroeste moderados, tendiendo a aflojar al final de la tarde. Y conocemos también hasta ahora el estado de nuestras carreteras. En estos momentos no registramos ninguna incidencia en las carreteras de la provincia. El tráfico es fluido y cómodo, pero se pide a los conductores desde la DGT que tengan mucha precaución por las obras que se están acometiendo en la 3 y que llevamos contando ya un par de semanas. Las lluvias pueden complicar la circulación, así que mucho cuidado. En nuestro programa de hoy hablaremos con el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, con el que abordaremos diferentes cuestiones de actualidad, como la TC, después de haber hablado ya con Francisco Gil Ortega de Enresa, la UCLM o la Feria de Alimentación, que se va a celebrar este fin de semana en Tarancón. También, como todos los miércoles, seguimos aprendiendo mucho de nuestra capital con Javier Caruda. Continuamos la ruta por Iglesias. Hoy nos vamos hasta la de San Esteban. Y recordar que vosotros, nuestros oyentes, podéis poneros en contacto a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, somos COPE Cuenca, o mediante el teléfono 969-100020 o 918-284708. Alcanzamos la 1:08 de la tarde, os acompañamos hasta y media. Una pequeña pausa, un minutito y medio, y comenzamos.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
¡Hola! Soy tu contenedor azul. Te quería recordar que puedes depositarme todos los envases de cartón y el papel que usas. ¡Venga! ¡Que los contenedores azules te estamos esperando!
Separemos bien.
Reciclaremos mejor.
Ecoembes.
Es un mensaje del Consorcio Provincial de Cuenca y Ecoembes.
Nadie sin pádel. Si tienes entre 8 y 16 años y quieres aprender a jugar al pádel, ven a Nuevo Tenis Cuenca. A partir de noviembre, todos los viernes y sábados, desde 18 euros al mes, inscríbete en la Escuela Popular de Pádel. ¡No te quedes sin jugar! Recuerda, Escuela Popular de Pádel en Nuevo Tenis Cuenca. Llámanos al 969-24-0383 o visítanos en Nuevo Tenis Cuenca, junto a Piscina Cubierta Municipal.
Vocesdecuenca.es, tu periódico digital 2.0. Información al instante y rigor periodístico con los nuevos lenguajes de Internet. Vocesdecuenca.es.
Noche de teatro en el Teatro Auditorio de Cuenca. Compañía Ron Lala ofrece Siglo de Oro, Siglo de Ahora. Una mordaz crítica de la actualidad a través de los clásicos. Jueves 24 de octubre a las 8:30 de la tarde en el Teatro Auditorio de Cuenca. Venta de entrada en nuestras taquillas o en la web.
COPE Cuenca, estar informado.
Pues sí, además la razón tiene.
Sí, a pesar de todo, la vida, de todo, es bella.
La vida es bella.
Claro que sí. Estábamos al principio diciendo, ¿y esta canción?
Sí, pero sí.
Banda sonora que incluiremos.
Incluiremos en
nuestro programa de cine.
Más que de cine, de bandas sonoras, es lo que más
nos gusta. Sí, claro, que es lo que más nos gusta. Magnífica película, por otra parte.
Bueno, magnífica. Tiene su punto de tristeza, ¿eh?
Sí.
Es muy amarga.
Lloras.
Sí.
Lloras mucho.
Lloras mucho al principio, pero luego dices, ¡jo! Lloras mucho.
Qué bonita.
Es muy bonita.
Es que yo, como lloro con casi todo.
¿Lloras con los pitufos también?
Lloro con todo.
¿No?
Con los pitufos no, pero
casi.
Poco me falta, ¿eh? Hay veces que me pongo a llorar y digo, ¿pero cómo puedo estar llorando por esto?
Y la primera vez
con películas de Después de Comer y cosas de esas.
Sí. Basada en hechos reales y esas cosas.
He llegado a llorar con eso, bueno, de verdad,
esto
¿eh?
Esto es un mito urbano. Esto, señoras y señores, estaban de el mito de Noelia Barroso se ha caído ya.
Se ha caído. Veo películas de Después de Comer. Antes de quedarme dormida la siesta, me pongo a llorar y luego ya me duermo.
Ya no, te relajas. Si el grupo se relaja, ya te duermes. Siesta,
oye,
¿no?
Es que todas esas películas siempre son un drama.
Pues sí, también es verdad.
Es que siempre son un drama.
También es verdad.
Pero bueno.
Como la vida misma.
Mal hecho, pero un drama, pues sí. Vale. Bueno, vamos como la vida misma, lo nuestro, que es dar un paseo por ahora las iglesias de la capital. Y vamos a una que, como te contaba, a mí me llamó mucho la atención. Ajá. Al verla por primera vez.
La verdad es que nos referimos a la iglesia de San Esteban. Uh-huh. Bueno, realmente San Esteban protomártir, ¿no? Llama la atención el hecho de que en el pleno centro de la ciudad aparezca una construcción tan sumamente novedosa, las líneas tan sumamente angulares y tan
el color.
De color también, evidentemente, hablaremos de los vitrales. Y pues eso llama poderosamente la atención que fuéramos capaces de hacer algo así, ¿no? Pues fíjate que la parroquia de San Esteban no ha estado así siempre. Es más, si hablamos con nuestros mayores, hablarían de la iglesia de San Francisco y de otro paraje, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, a pesar de todo, la iglesia de San Esteban, que se inaugura en 1970, pues tiene su... Por cierto, el Domingo de Ramos de 1970, pues tiene su historia. Está edificada en el mismo lugar donde desde 1313 a 1500 estuvieron los menores conventuales y desde 1500 hasta 1865 los franciscanos observantes. Por eso, al paraje donde está la iglesia de San Esteban, la diputación, todo esto, se llama Campo de San Francisco o Iglesia de San Francisco, ¿no? Es más, en el Campo de San Francisco se cuentan o se existe la leyenda, no sabemos, o la tradición, por lo menos, de ser un sitio donde se hacían torneos medievales, etcétera, etcétera, ¿no?
Torneos medievales.
Sí, sí. Había 14 parroquias en la ciudad que ya comenzaron a edificarse desde la Reconquista, estando incluida la de San Esteban Protomártir, ¿no? Lo que pasa es que ya en tiempos del obispo Ramón Falcón y Salcedo, que estuvo obispo entre 1803 y 1826, debieron reestructurarse debido sobre todo al descenso de feligreses por parroquia, ¿no? El archivo parroquial, por ejemplo, nos habla de una nota en el 22 de noviembre de 1832, donde dice que se celebró la primera misa en la iglesia de San Francisco como parroquia de San Esteban. ¿No? Y sigue la nota que se trasladó por deterioro de la anterior iglesia de San Esteban. Protomártir estaba situada dentro de la muralla, en la calle Santa Lucía, frente a lo que es ahora mismo la ermita de Santo Cristo del Amparo, ¿no?
Sí.
Ahí estaba la original iglesia de San Esteban y se traslada aquí, como te digo, en el siglo XIX. Los años 60 del siglo pasado la iglesia se empieza a resquebrajar, se deteriora, y al final el obispado decide, siendo párroco don Augusto Parra y obispo don Inocencio Rodríguez, de grato recuerdo, deciden demoler y construir una nueva iglesia siguiendo los planos y dirección de la arquitectura Muñas. 10 años de obras, y finalmente el Domingo de Ramos de 1970 el obispo diocesano consagra este nuevo templo, que destacará, como decíamos antes, por tres cuestiones, o por dos cuestiones: las líneas agresivas y angulares se tienen, esas, uh-huh, esos picos se tiene, y los vitrales. Cuando tú pasas a la iglesia, llama la atención fundamentalmente las vidrieras que tenemos, muy de los años 70, lógicamente, sí, pero que bueno, pues te inundan con el mensaje y con la luz, ¿no? Hablábamos de mensaje. En el arco triunfal podemos encontrar la divinidad en las tres personas: el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, ¿no? En el ángulo opuesto tenemos las almas de los condenados, que destacan, por ejemplo, por las siluetas en negro, colores violentos, en fin. Y como en el subunión tenemos las almas del purgatorio, como un color más sereno, más ordenado, en silencio, en fin. En la parte inferior del vitral, unas formas arquitectónicas sugieren la idea de la cuenca rojida al amparo del Cristo. En los laterales encontramos el tronco místico, la eucaristía, la iglesia, los símbolos de los cuatro evangelistas, en fin, son todo vitrales que bombardean con mensajes al que pueda sentarse, uh-huh, y quiera sencillamente disfrutar bien de la luz o bien del mensaje, como te decía, ¿no? En la nave principal y el baptisterio podemos encontrar el árbol genealógico de la Virgen, que con el paso del tiempo se llamó el árbol de la vida, la higuera estéril, los peces y los panes, uh-huh, perdón, los cántaros de vino de la boda de Caná, los lirios y las aves, escenas del bautismo de Cristo, los apóstoles, en fin. Los apóstoles, por ejemplo, llevan los símbolos característicos suyos o los instrumentos de su martirio. Es todo una imagen, una forma de hacer la catequesis que te exige un mínimo de descanso, de contemplación, de meditación, y te imbuyes de este mensaje que la Iglesia San Esteban nos quiere aportar. El año 1974, siendo obispo ya don José Guerra Rampos, también de la uh-huh memoria, se instalan los vitrales de la cripta, todos ellos imbuidos dentro del cálido mensaje de San Francisco, que es un poco el espíritu que todavía, sí, perdura tanto en el espacio físico como en la ideología de la Iglesia. Finalmente, no podemos dejar atrás, y siempre sabes, hacemos un guiño al mundo de la Semana Santa, que por otra parte de esa casa es
por supuesto,
obligado,
para hacerlo, obligado, claro que
y
sí.
Y sabemos
qué mejor sitio
por otra parte. Sabemos que en esa iglesia toman parte los diferentes pasos, están en los desfiles del silencio y en el Calvario. Y ha sido así desde siempre, ha habido siempre muchísima relación entre esos espacios sagrados y estas hermandades. De hecho, si hoy tenemos los pasos de Marco Pérez, que esculpió en los años 40 y 50 del siglo pasado, estos sustituyen a los que primitivamente esculpieron Enrique Arévalo, Mariano Moreno Sastre o José Rizzali y José Raalt, ¿no? En fin, una de las iglesias que quizá sorprende por su forma.
Sí, la verdad es que es original y es curioso.
Es rompedora,
¿no?
Es rompedora, sí, con la idea que tenemos en la ciudad de una iglesia al uso. Y sobre todo a mí me parece que es altamente recomendable el pasar, con independencia de tu creencia o no creencia, uh-huh, que eso es respetable, a disfrutar un poco de este mensaje que los artesanos de los vitrales nos han ido...
El que explicabas.
Explicando, ¿no? Uh-huh. Exactamente. O sea, fíjate, se me olvidaba decir, ¿no? Los vitrales son las de Rafael de Taviedes, que es un poco el responsable de este mensaje catequético que la Iglesia nos manda en esa iglesia San Esteban, ¿no?
Pues el que no haya tenido la oportunidad, que entre y que,
claro,
disfrute efectivamente.
Que sea más allá de la visita, sencillamente, sino, sí, que reflexione sobre este concepto, ¿no?
Pues con eso nos quedamos. Javier Caruda, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta la semana que viene. ¡Uy, no! ¡Hasta la otra!
Claro.
Hasta la próxima.
Hasta
siempre. Gracias.
Da otra vuelta, pero no me ha despertado. Hoy me levanté girado, hoy me levanté de vuelta, de capa caída, peleo con la vida. Hoy no estoy pa' nadie, hoy estoy de vuelta.
girl, she worked the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about
to... Continuamos esta mañana de miércoles y lo hacemos como les decíamos al principio del programa, saludando al presidente de la Diputación Provincial, quien tenemos aquí en nuestros estudios ya, Benjamín Prieto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va esta época en la que, bueno, ya empieza un poco la lluvia, el fresquito, ¿no? Ya parece que es lo que tocaba, ¿no?
También se esperaba, o sea que es algo que viene bien siempre y sobre todo pues en esta época de otoño, en el que pues para nuestros campos también hay que empezar con la simienza, también las personas que les gusta la micología y la búsqueda de hongos, si no vienen estas aguas, se quita.
Claro, viene muy bien, la verdad es que sí, sobre todo para eso. Bueno, vamos a comenzar hablando de un tema que llevamos esta semana a trote. Bueno, hoy mismo hablábamos con el presidente de Enresa, aquí en los micrófonos de la COPE, Francisco Gil Ortega, y lo hacíamos porque se publicaba en un medio de comunicación unas informaciones que apuntaban a que los terrenos donde se va a albergar el ATC podrían no ser los adecuados. Tanto Francisco Gil Ortega como usted mismo esta semana decía que, bueno, que confiaba plenamente en este proyecto. Francisco Gil Ortega dejaba claro que los terrenos eran adecuados. Esta polémica, imagino que ahora ya ha perdido fuerza, ¿no?, en este sentido.
Pues cualquier cosa es susceptible de polemizar y en este caso es una opinión más, pero lo importante son los informes técnicos que se van consiguiendo, que venían de atrás, y los que ahora en esta fase de redacción de proyectos y de también de licenciamiento, pues están saliendo a la luz, y todos los estudios hace un año, menos de un año, en este invierno, pues salía también el Partido Socialista hablando que eran terrenos inundables, cuando luego in situ no había ni una sola gota de agua, sino
esas
fotos que luego eran de otro sitio. Creo que es algo que a lo que prácticamente, y tengo que ser claro, nos tenemos que acostumbrar, pero lo importante es la realidad que hay detrás del proyecto, la cantidad económica y el futuro que esto supone, y de progreso y de inversión para la provincia de Cuenca y, por supuesto, para todo el entorno de Villar de Cañas.
Vamos con otro tema, a vueltas con la Universidad de Castilla-La Mancha, por parte. Bueno, escuchábamos también al alcalde de Cuenca, Juan Ávila, y a la portavoz del PSOE en la Diputación Provincial, Carmen Torralba, que ambos anunciaban que iban a presentar mociones en los diferentes plenos para reclamar, decían, esos 112 millones de euros que dicen que estaban comprometidos desde la Junta de Comunidades para la universidad. No sé qué opina desde la Diputación usted como presidente y presidente del Partido Popular de este asunto.
Pues que esto demuestra que la hipocresía y la falta de responsabilidad no tienen límites. Aquellos que arruinaron Castilla-La Mancha, aquellos, los socialistas que nos gobernaron hasta hace 2 años y poco, que dejaron una deuda en la universidad de 117 millones de euros. Aquellos que, estando gobernando hoy en el Ayuntamiento de Cuenca el señor Ávila y la señora Torralba del Partido Socialista, compañera de partido, le deben a la UNED 100 y pico mil euros y al Patronato Universitario Gil de Albornoz más de 70 mil euros, es decir, unos casi 200 mil euros, y no le pagan y no se les caen los palos del sombrajo y no tienen vergüenza ninguna, y ahora dicen que reclaman un dinero que la presidenta Cospedal está pagando. A la presidenta Cospedal ha pagado casi 300 millones de euros en 2 años a la Universidad de Castilla-La Mancha. Y ahora salen con que le reclaman 112 millones de euros, creo que decías. Pues creo que esto es un cúmulo de hipocresía y, por supuesto, escenificar algo, no que ya no los corresponda o no les deje de corresponder, sino algo que creo que lo hacen solamente a rebufo, pues de algunas declaraciones, e intentar de ahora enarbolar una bandera de la que ellos, precisamente, si hubiese sido por el gobierno del Partido Popular, de la presidenta Cospedal, hubiesen dejado a la universidad en la absoluta quiebra, que era los pasos que se habían dado ya en el año 2011, de presupuestar el Partido Socialista 165 millones de euros, bajarlo a 125 millones de euros y pagar 8 millones de euros. Creo que ambos estaban también en instituciones. El señor Ávila, presidente de la Diputación, la señora Torralba, vicepresidenta, y eso era la senda que llevaba el PSOE y la senda que el señor Ávila se la aprendió muy bien y la continúa. Pues, como digo, adeuda a 2 universidades, no a una, a 2, a la UNED y a la Universidad de Castilla-La Mancha, con fondos del Ayuntamiento, casi 200.000 euros, cuando otras instituciones, como yo, la que represento, precisamente estamos al corriente de los pagos.
Vamos con otros asuntos más. Bueno, pues que esta semana la verdad es que sin duda van a ser los protagonistas. Estamos hablando de esa cumbre internacional del vino y de las actividades que se van a realizar y también de la Feria de la Alimentación de Tarancón. No nos podemos aburrir, ¿verdad?, estos días.
Pues mire, esto usted lo dice, no nos podemos aburrir, pero lo que no queremos es que se paralicen nuestros sectores. Y esto es un ejemplo de lo que el gobierno regional de la presidenta Cospedal y nuestro gobierno provincial, el de la Diputación, estamos haciendo día a día. Ha coincidido esta semana, pero día a día estamos haciendo una apuesta por nuestros recursos, por nuestro patrimonio, en este caso por un sector importante que es el sector agroalimentario, desde el gobierno regional con lo que es la Cumbre Internacional del Vino, en toda la comunidad, para dar a conocer el nombre y el buen producto que tiene Castilla-La Mancha y un sector que realmente es dinámico y que genera mucho empleo y mucho desarrollo, como es el sector vitivinícola, y además nosotros también aquí la Feria Regional de Alimentación de Tarancón, donde realmente se van a dar cita unos 60 expositores para intentar de hacer un espejo y una idea de lo que tiene esta región, de lo que tiene esta provincia en el sector agroalimentario, que es mucho y de calidad. Nosotros ayudamos a que esto se comercialice mejor, se venda mejor, porque sabemos que nuestros productores ya lo hacen bien en la tierra, lo hacen bien en el origen, y con estas ferias pues lo que se intenta es colaborar a esa fase de la cadena alimentaria, que es la comercialización, vamos, en el que también pues el gobierno central está haciendo un gran esfuerzo. Pero aquí, como digo, sabe la presidenta regional, y lo está demostrando en estos años, 2 años de gobierno, que este sector ha contribuido decisivamente a que la balanza de pagos sea positiva, a que la balanza comercial pues aporte muchísimo al Producto Interior Bruto, y también aquí en la provincia de Cuenca, nosotros, todos nuestros sectores, ni del vino, el aceite, el queso, el champiñón, el ajo, la miel, la carne, pues en Tarancón, una vez más, se darán cita y esperemos que tenga un éxito. Y yo agradezco a los medios de comunicación que lo difundáis y que también colaboréis activamente, porque vuestra presencia es fundamental en que nuestro sector esté bien visto y bien valorado.
Claro que sí, eso estamos haciendo. Ya solo para terminar, nos queda un minutito. Quería hablar del Plamit, porque tenemos muy buenas noticias. Corríjame si me equivoco, creo que un 20-25% de los alumnos que han participado en los talleres de empleo han encontrado un trabajo.
Efectivamente, nosotros con el Plamit, para que nos entiendan nuestros oyentes, es el plan de mejora de infraestructuras turísticas, un plan que se va dotando económicamente pues con unas cantidades muy considerables, que posiblemente en su finalización supere los 7 millones de euros, con 3 fases, formación, promoción e inversión en el territorio. Pero en formación también hemos querido ser totalmente activos y dando respuesta a las necesidades que nos planteaban. Se van a formar casi 200 personas y estas personas lo que queríamos es que reconociesen mejor el territorio, conociesen las demandas del sector y, por supuesto, las nuevas técnicas y, por supuesto, para dar respuesta y acogida a todo el que venga a la provincia de Cuenca. Y esto está dando sus frutos. Es la primera fase del plan, la fase que se ha hecho durante el año 2013, y ahora estamos inmersos en la fase de las infraestructuras que también van a dar empleo, no solamente en la construcción, sino una vez que estén mejoradas, para dar otra imagen y para que nuestros turistas pues se sientan más cómodos y disfruten más de la provincia de Cuenca.
Eso siempre, siempre es positivo. Pues Benjamín Prieto, presidente de la Diputación Provincial, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y que tengáis buen día.
Gracias.
Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes.
de la tarde. Os dejamos muy bien acompañados. Arranca El Espejo con José Luis Restán. A las 2 de la tarde, Ángel Espósito, Mediodía COPE. A las 2 y 10, Cristóbal Cabezas, Noticias de Castilla-La Mancha. Y a las 2 y 20, repasamos la actualidad de la provincia de Cuenca. Solo nos queda desearles que pasen una agradable tarde de miércoles.
La Mañana. COPE Cuenca. Estar informado.